Vamos ahora a comunicarnos telefónicamente con Darío Aranda. Él es periodista, escribe en Página 2 y también tiene su página personal y escribe en distintos medios también alternativos. Y con quien ya teníamos ganas de hablar hace un tiempito. Buen día, Darío. Acá Juan Manuel, Agustín y Santiago, te saludamos en Mar del Plata.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien. Un gustazo, che, volver a hablar con la radio.
Bueno, muchas gracias por tu participación también, sabiendo que vos estás siguiendo estos temas generalmente cuando te dejan en Página 12, ¿no? Y cuando no, en distintos sitios alternativos, por ahí, de gestión más comunitaria, y también venís siguiendo todo este tema de los pueblos originarios, de la propiedad de la tierra, y este 5,93% que parece ser muy poco, ¿no? En relación a lo que quizás se piensa, ¿no? Vos ¿Cómo lo tomaste? ¿Cuando escuchaste, cuando viste el informe, lo ves como que es algo real, como que hay números ahí un poquito maquillados?
Mirá, por un lado, el tema del discurso, ¿no? De cómo se presenta. Primero, ya cuando el gobierno lo aprobó en 2011, decir la ley de tierras, le queda un poco grande el título, porque en realidad es tan amplio el tema de la tierra, y legislar sobre la extranjerización es una partecita muy pequeña, y creo que además, digo, por ahí para desarrollar un poquito más adelante, no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios. Entonces, yo en general la llamo ley de extranjerización de tierras. Decir solo el 5 o el 6%, casi el 6%, también es una forma en que el gobierno en las gacetillas y en los medios aliados lo estuvo publicitando, y me parece que el 6% del territorio en manos de extranjeros es un montón. Ahora no tengo la cifra exacta de cantidad de hectáreas, pero era muchísima tierra. Son como dos datos para mí a tener en cuenta. Y otro punto es que si la ley habilita hasta el 15% y ya hasta el 6% en manos de extranjeros, o sea, habilita a que se venda mucha más tierra a extranjeros. Ya esa es un gran error de la ley en cómo fue concebida, que quizás primero debiera haberse hecho el relevamiento de cuánta tierra había en manos de extranjeros y después legislar sobre cuánta más se le iba a permitir. Hoy en día ya se les permite entonces aumentar, si no me equivoco en matemáticas, un 9% más de tierra que se venda a manos de extranjeros. Uh-huh. Eso por un lado. Algo no menor, al menos para mí, es que no pude acceder todavía al trabajo final de ese relevamiento. Fueron presentadas las cifras de manera muy, bueno, típico de campaña, y lo único que se distribuyó, al menos periodísticamente acá en Buenos Aires, fue un PowerPoint de 12 filmillas, sí. Filminas con los datos generales, pero no hay un desglose de eso. La verdad, digo, no creo que como periodista debemos desconfiar. Yo hasta que no tenga el estudio final no puedo decir si cómo fue hecho, de qué manera y demás. Me gustaría acceder a ese informe completo, lo cual hoy no está disponible aparentemente. Uh-huh. Y por ahí lo más de fondo que... A ver, yo creo que nadie se puede oponer a legislar sobre la extranjerización de la tierra, al menos a mí me parece muy bien que se legisle, pero mucho menos se van a oponer los ganadores del modelo extractivo en general y del modelo sojero, de agronegocios en particular, porque una ley de este tipo no afecta a ningún interés de los ganadores del modelo. Hoy en día el capital extranjero o nacional, los pools de siembra internacionales o locales, no necesitan comprar el territorio para hacer uso y ocupación de él. Hoy en día los que desalojan a los campesinos y a los pueblos indígenas en todo el territorio nacional son en un 99% argentinos nacidos y criados. Entonces, en ese sentido yo marcaba como una pregunta disparadora, quizás era, ¿qué diferencia hay entre que tengo 1.000.000 de hectáreas Benetton o que la tenga Gustavo Grobo Copatel, un argentino nacido y criado, uno de los grandes dueños de los pools de siembra de Argentina, o que la tenga el legislador salteño Alfredo Olmedo, también un gran terrateniente sojero del norte del país? Me parece que ahí es una engaña pichanga del gobierno y los medios que publicitan un poco más. A mí me sorprendía cómo algunos medios como Página 12 lo presentaban como la reforma agraria. Sí. La verdad es que no afecta ningún interés de nadie, y si de verdad se quisiera legislar para los sectores populares del campo, campesinos, indígenas, agricultores familiares, se debiera atacar la concentración de la tierra en pocas manos. O sea, datos del INTA dan cuenta de que el 2% de las explotaciones agropecuarias del país tienen el 50% de la tierra. Sé que es radio y que no ayuda, digo, pero el 2% de las manos tienen el 50% de la tierra. No estamos hablando solamente de las tierras en manos extranjeras, estamos hablando de las tierras cultivadas a nivel general. Uh-huh. Y ese es el corazón de la injusticia social, que este gobierno ni ningún otro se ha decidido atacar.
Y también cuando se habla, ¿no? lo aclarabas recién, quizá también hay mucha diferencia en las distintas provincias, ¿no? Porque puede haber una ley nacional, pero seguramente en las provincias Santiago del Estero, por ejemplo, el caso, o Formosa, con la represión a los pueblos originarios, a la gente del Mocasa en Santiago del Estero, o a las comunidades Cuom en Formosa, también hay, digamos, manos del Estado, ¿no? Que colaboran para que esa concentración siga avanzando.
Mirá, tal cual. Lo que pasa es que el modelo de agronegocios es el modelo extractivo en general, pero el modelo de agronegocios en particular es el modelo del capital. Y el capital, digo, no es la voracidad del capital, sea nacional o extranjero, pero que no tiene nacionalidad, pero la voracidad del capital no tiene límites. Lo plantean los compañeros de los movimientos campesinos, indígenas, que el agronegocios quiere cada metro de territorio. Y eso no es solo en Argentina, digo, en todo el mundo, en Latinoamérica en general, que es donde más uno lo ha leído, lo ha estudiado, recorrido, el extractivismo minero, petrolero, sojero, va por cada metro de territorio. Y en ese territorio hay campesinos, indígenas y pequeños pueblos o ciudades que están resistiendo. Y en ese sentido me parece, la verdad a mí me sorprende, digo, ese es el enfoque, o sea, no me sorprende de un gobierno, cualquiera sea, que lo publicite como una gran obra, una gran medida. Ahora, bueno, el periodismo que lo refleja de esa manera, sí, me parece muy llamativo. Sobre todo por esto, porque al mismo tiempo hay un proyecto de ley hace dos años gestado por todas las organizaciones rurales, la gran mayoría de las organizaciones campesinas, con sus históricas diferencias, peleadas, divisiones y demás, se han juntado, han hecho un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos durante 5 años. Sí. Ese proyecto descansa en el Congreso Nacional, duerme en el Congreso Nacional hace 2 años, y el que tiene mayoría absoluta en el Congreso Nacional es el oficialismo, que no ha querido aprobar ese proyecto, digo, eso hay que decirlo. Entonces, eso sí sería un mínimo paraguas legal para que no sigan desalojando los campesinos. Claro. Y eso, el gobierno, que es algo, eso no es ni siquiera la avanzada sobre el agronegocio, eso es una medida de la defensiva, eso no lo han hecho. Y tiene que ver con la decisión política, de qué modelo apoyan, de qué modelo quieren y de qué modelo son socios, digo, eso hay, la verdad, algunos compañeros que militan en el gobierno se enojan o se ofenden, que todo todas las leyes, el engranaje jurídico para el extractivismo, sojero, minero, petrolero, fue sancionado en el menemismo en la década del 90. El que lo implementó a rajatabla, como nunca antes el extractivismo en la Argentina, fue el kirchnerismo. Entonces, en ese punto, en el extractivismo, el kirchnerismo es la profundización del menemismo. Y en la misma línea, y volviendo al principio, regular o hacer un relevamiento sobre la extranjerización de la tierra no afecta para nada al extractivismo. Las mineras, por ejemplo concreto, no necesitan comprar el territorio, no se le vende el territorio, se le cede, los distintos estados provinciales le ceden el territorio a las mineras. Ojalá se podría hacer un relevamiento sobre cuántas hectáreas en manos de multinacionales mineras hay. Creo yo, es una suposición porque no está hecho, o está hecho por las provincias pero no lo publican, es mucho más de las tierras que están en manos de extranjeros con títulos.
Uh-huh. Darío, ¿qué consecuencias económicas o políticas tendrían este probable incremento, ya sea de compra de tierras en manos extranjeras o de cesión de los estados a empresas transnacionales en cuanto a la riqueza de recursos que tienen algunas de los vastos territorios que tenemos en nuestro país?
La verdad que yo vuelvo a lo mismo, yo no le encuentro, yo incluso lo he charlado con compañeros de Chubut, ¿no? Yo creo que Benetton, hoy en día Benetton, es menos perjudicial para el territorio que Grobocopatel, que es argentino, nacido y criado. Yo el capital o el empresariado, digo, es muy heterogéneo y demás, pero No creo que el origen de donde uno, el pasaporte que uno tenga, lo haga más bueno o más malo. Y en el territorio eso, yo tengo la suerte de recorrer las comunidades campesinas, estuve en Córdoba, en Santiago, en Chaco, y los que desalojan a las comunidades son todos argentinos nacidos y criados, son compatriotas, vamos a decir. Uh-huh. En ese sentido, yo no diría X cantidad de tierras en manos extranjeros son tierras que están en peligro. No, la verdad es que las tierras que están en peligro son las que se le abre la puerta a las grandes multinacionales como Chevron para hacer lo que quiera en Vaca Muerta, una empresa prófuga de la justicia, condenada en Ecuador por contaminar 500.000 hectáreas, se le otorga una nueva concesión para hacer lo que quiera. Me parece que ese es el gran peligro, no solo de la tierra argentina, sino de todo el territorio. Eso, Minera Lumbrera en Catamarca, la Barrio y Gol en toda la cordillera, 19 millones de hectáreas con soja, darle la mano y ponerle la alfombra roja a Monsanto, a Chevron, a la Barrick, me parece que ese es el gran peligro, digo, de si vamos a hablar del origen de los capitales o de las multinacionales y de dónde son sus dueños. Y eso, la verdad es que el gobierno nacional y las provincias, digo, son aliados incondicionales, incluso son sponsor o lobistas de esas grandes empresas. Uh-huh. A mí en lo personal, y quizás digo, obviamente es debatible, por ahí me equivoco, no me preocupa tanto un extranjero que tenga algunas miles de hectáreas en X lugar. Habría que ver cada caso particular. Pero sí, sin duda me preocupa Monsanto, Chevron y Barrick, que tienen todos los beneficios que le puede otorgar el Estado provincial y nacional.
Uh-huh. Estamos conversando con Darío Aranda y vos lo fuiste desarrollando en alguna de las respuestas, pero quería consultarte, digamos, cuando se habla de este modelo extractivista, tanto a nivel sojero, de la tierra, de la minería y del petróleo, ¿no? Montaña, superficie y subsuelo, todo falta el aire, digamos, falta la atmósfera y habría que ver qué empresa se presentaría ahí. El gobierno, ¿vos crees que lo hace por una cuestión económica, digamos, por los impuestos, por la recaudación que eso les genera para producir, podríamos decir, otras medidas sociales, como la asignación universal, o como un montón que se podía justificar por ese lado por parte de algún oficialista, o lo hace porque es cómplice, porque sabe el daño que esto está generando a futuro y en la actualidad también, pero lo hace por una cuestión más de complicidad con estas empresas?
Yo creo que no son... se pueden dar las dos opciones al mismo tiempo. Por un lado, a ver, yo soy bastante crítico al gobierno nacional, no, y no es por quitarle responsabilidad, sino que creo que es un modelo que está en toda la región, sí, en todos los países. Se da la paradoja que el extractivismo ha avanzado como nunca antes en toda Latinoamérica con gobiernos, vamos a decirle, progresistas, de izquierda, de centroizquierda, caractericémoslo como cada uno quiera, ¿no? En todos los países, incluso en los que nos pueden caer quizás más simpáticos, no sé, con Evo Morales en Bolivia, con Correa en Ecuador. Teniendo ese parámetro, digo, que se da en toda la región, creo que todos los gobiernos en general los hacen porque obviamente que son arcas, es dinero que entra en las arcas estatales a través de retenciones, a través de distintas medidas fiscales, ¿no? Y que eso en cierta manera ayuda a políticas compensatorias sociales que son bienvenidas y que obviamente que son correctas. Nadie va a estar en desacuerdo con la asignación universal, con las jubilaciones para los viejos que no pudieron aportar. Ahora, hagámonos claro que es una forma del clásico derrame neoliberal de los 90. Entonces, me parece que hay que mirar esa película completa y que hoy el extractivismo, no es, cuando dicen no, ya no estamos en el neoliberalismo de los 90. No, quizás no en el de los 90, pero es una nueva etapa del neoliberalismo o post-neoliberalismo en base a la extracción de recursos naturales y en base a, digo, para mí no es menor, sacrificar ciertas regiones y sacrificar ciertas poblaciones. Sí. En ese sentido, digo, bueno, ¿quién decide qué población es sacrificable? O sea, y lo estoy haciendo ejercicio. Si Vaca Muerta estuviera en Capital Federal, en Palermo y Recoleta, sí, ¿harían, digo, ese acuerdo y extraerían ese petróleo, aunque es muy necesario? O si estuviera en Calafate, ¿se haría Vaca Muerta? Entonces me parece que cuando un gobierno, cualquiera sea este, no importa hoy que se vaya a estar en el kirchnerismo, cualquiera sea, cuando decide un proyecto de este tipo, decide unilateralmente qué región y qué población es sacrificable. Esto se agrega algo que ya no tiene quizás tanto que ver con el gobierno, que sobre todo cuando se afecta con estos modelos o con estos proyectos a poblaciones indígenas o campesinas, hay un profundo racismo, no solo de la clase dirigente, sino también de gran parte de la sociedad. Yo he escuchado en todas estas semanas cuando el pueblo mapuche tomó parte de Vaca Muerta de las explotaciones de YPF, bueno, esto, me han llamado algunas radios, yo creo que bien intencionadas, y me decían, bueno, pero ¿cuántas familias son? ¿Es un recurso que se necesita? Por un lado, digo, están olvidándose de que están violando toda la legislación indígena que el Estado argentino aprobó. Y por otro lado, están diciendo, bueno, ¿qué población es sacrificable? Digo, eso hay que hacerse cargo de ese racismo estructural de la sociedad argentina, donde los medios de comunicación y la clase dirigente son un emergente de esa sociedad racista.
Uh-huh. Darío, con el caso Chevron, y metiéndonos por ahí con este acuerdo, digamos, es cierto que los medios, tal como están hoy los hegemónicos, no colaboran porque, o tenés el que critica por criticar, o el adicto, el que no pregunta, el que no repregunta, el que no investiga, como le decía vos en el comienzo de la nota, pero cuando salieron a hablar algunos funcionarios decían, bueno, este caso Chevron es necesario porque tienen la plata que nosotros no tenemos para hacer esa inversión, que el petróleo es necesario para el desarrollo, para la industria, para el crecimiento del país, pero decían, además, Chevron no va a ser lo mismo que hizo en Ecuador, Chevron va a estar más controlado, acá YPF va a ser la que diga que hay que invertir. ¿Vos crees que esto es así o se le firmó un cheque en blanco? ¿Chevron puede hacer lo que quiera con Vaca Muerta? Ahí nos metemos con el tema del fracking y todo lo que está generando en algunos países del mundo. Digamos, es un cheque en blanco dado a esta empresa que ya tiene, por ejemplo, como decías vos, lo que sucedió en Ecuador hace muy poquito tiempo.
Mira, por un lado, yo la verdad que dudo muchísimo de la capacidad del Estado, y no hablo de un gobierno, del Estado de controlar, ¿no? Un Estado que no puede controlar que no mueran 51 personas a 30 cuadras de casa de gobierno. En 11, me parece que es muy difícil que pueda controlar a 4.000 metros de altura al Barrick Gold o en una zona semidesértica a una petrolera como Chevron. La verdad que yo me permito dudar y creo que tengo elementos para dudar de esa manera. Por otro lado, a mí había un elemento que me parece interesante sobre el tema fracking, que va a reflexionar un compañero, Eduardo Delía, un ingeniero en petróleo, que me decía, si vos te vas a operar, y el médico que te atiende te dice, mira, yo tengo no tengo nada de experiencia en este tipo de operaciones, pero tengo un socio que sabe, pero que está condenado por mala praxis, sí. ¿No? Bueno, eso es Vaca Muerta en manos de YPF y de Chevron. YPF nunca hizo fracking, y Chevron tiene un prontuario, una condena, no tiene una denuncia. Acá en algunos medios de Buenos Aires decían, tiene una denuncia por contaminación. No, tiene una condena firme por contaminar durante 26 años 500.000 hectáreas en Ecuador y afectar a 30.000 personas. Entonces, ¿vos dejarías operarte con un médico que no sabe y con otro que tiene mala praxis? Sí. Me parece que ese es el resultado. Y por otro lado, la industria petrolera a nivel mundial, y en Argentina en particular, en toda la cuenca neuquina, hay sobradas pruebas de contaminación de lo convencional, de lo que siempre se hizo. Esto que es una técnica mucho más compleja y más riesgosa, ¿cómo no desconfiar? Y no solo cómo no desconfiar, sino cómo no aplicar la ley argentina, que es el principio precautorio. Es una ley argentina, no es que es un invento de una asamblea ambientalista. El principio precautorio dice que cuando hay riesgo de contaminación hay que frenar las operaciones, hay que tomar medidas precautorias. Y ahí nos metemos con algo que muchas veces nos olvidamos, o en lo particular me olvido y es una autocrítica, es en el rol del Poder Judicial. Si el Poder Judicial actuara, no habría ninguna industria extractiva avanzando sobre territorios indígenas por la frondosa legislación que hay, y no habría tampoco, de manera así como existe hoy, las fumigaciones y las actividades, las fumigaciones con agrotóxicos y las actividades tan cuestionadas como el fracking, con vía libre para actuar en cualquier lugar. Y esos son los jueces. Ahí digo, nos olvidamos un rato del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, vamos al Poder Judicial. Sin duda el poder más retrógrado y conservador del Estado moderno, que habilita, que es socio y restricto del extractivismo. Uh-huh. Me parece que ahí se da un combo muy amplio donde los que están mostrando las soluciones o lo que están resistiendo son las comunidades de base, campesinas, indígenas y pequeñas asambleas que están dando esa batalla. Yo ahora justo estoy saliendo para Neuquén, ahí a la comunidad Campo Maripé, y la verdad que están resistiendo, y es para sacarse el sombrero, digo, porque están lo mismo que dicen todas las comunidades campesinas e indígenas en todo el país. Cuando los corren del territorio, lo que están haciendo es cambiarle la forma de vida. Digo, no es como nosotros que tenemos una casa y nos pueden dar otra, y bueno, no. Comunidades indígenas y campesinas, cambiar la forma de vida, y esa es la lógica que no entra dentro de la clase dirigente en general y en buena parte de la sociedad argentina, que dice, vuelvo a lo mismo. Bueno, si son pocas familias, hay que desalojarlas, dar el petróleo para el auto, va a estar más barato.
Darío, respecto al tema energético, hablando de, bueno, la exploración de nuevos pozos y demás con el caso Chevron, ¿desde el Estado se plantea la posibilidad de generar energías alternativas?
Mirá, la verdad no he leído tanto del tema, así que me parece, digo, toco de oído, no me parece responsable en ese sentido de decir si el Estado ha abordado o no. Hay propuestas de compañeros, sobre todo de las asambleas patagónicas, que muestran, hay estudios que después se los puedo pasar por mail y que me parece bien interesante, es que con la misma inversión que se va a hacer o que se haría en Vaca Muerta, se podría crear, el país podría ser una potencia en energía eólica y autoabastecerse en buena parte. No recuerdo ahora el porcentaje, la verdad no lo recuerdo, pero muestran con datos fehacientes o muy seguros ellos de que podría ser, de que es posible. Si el Estado está invirtiendo o no, la verdad que no lo sé.